coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en el Salón de Actos de Radio del Plata, la emisora que marca rumbos en la zona. Sí, bien, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
¡Hola, amigos! ¡Buenas noches!
Y del otro lado, Jorge Dorio. Jorge Dorio en este momento es designado ciudadano ilustre de Radio del Plata.
Muchas gracias.
Vamos a homenajearnos entre nosotros todo el tiempo.
Bienvenido, Alejandro Dolina.
Bienvenido, Jorge Dorio.
Bienvenido, Patricio Barton.
Bienvenidos todos.
Bienvenidos, oyentes de la Argentina toda.
Bienvenidos a este estupendo salón de eventos del pensamiento.
Y... No es lindo. No. Vamos la radio, vamos la magia.
Vamos. Camino al futuro. Es la única posibilidad. Bueno, señores.
Qué lindo, así. Vamos, Stephen Hawking. debemos decir.
Ha sido un fin de semana muy largo. Yo no sé cómo he llegado hasta aquí.
Sí.
No sé cómo he podido soportar.
¿Cuánto se aburrió? ¿Cuánto? ¿En cantidad?
Muchísimo. Me ¿En aburrido kilos? En 50% solamente. ¿Sabes por qué no me aburrí? Porque me indigné también un buen rato.
Ah, muy bien eso. Ayuda mucho.
Claro. Mi vida es eso. Un reparto de aburrimiento del cual salgo únicamente para indignarme. Y después regreso otra vez.
Porque uno se aburre de indignarse.
Y también, claro, ¿no? Sí, todo aburre. Es que me indigno porque me aburro. Hemos dicho aquí varias veces que la verdadera causa del aburrimiento es la falta de cambios. Uh-huh. Cuando uno no ve cambios en el horizonte, se aburre. Uh-huh. Y esto es lo que me sucedió durante todo el fin de semana. Y la falta de cambios posibles devino en una indignación.
Claro.
Y mirando el horizonte de aquella indignación no veía yo tampoco
nada.
Ni un ocaso, ni un amanecer, el cielo permanecía siempre gris. Bueno, entonces, ¿qué es?
¿Qué va a ser?
Ahora, me volví a aburrir.
¿Sabe que en el medio yo estaba en esa misma situación que usted en los últimos 30, 40 años, por lo menos? Y me crucé con un tipo que se llama Comte Sponville, que festeja la angustia. Déjense de jorobar con las pastillas, déjense de jorobar con los psicoanalistas.
Claro, la angustia es la vida. Claro. ¿Qué otra cosa somos?
Sí, bueno, es
¿no recuerda aquella canción?
Sí, claro. Sí, señor.
¿Eh?
Sí.
Que corazones, ¿cómo era?
Sí, este... A ver.
Somos solo angustia y nada más. Indescifrables corazones, no.
No es indescifrables corazones, este.
Bueno,
bienvenidos a Indescifrables corazones.
pero qué bien defender la angustia ante otras situaciones todavía peores.
Claro.
La angustia es que está funcionando, está viviendo, forma parte de la vida, del metabolismo.
Exactamente. Y el tipo dice, he debido llegar hasta aquí, publicar muchos libros de filosofía, hacerme miembro de varias academias para decir lo que pienso desde hace como 60 años. Y ahora alguno me va a escuchar y no me va a echar de todas partes. Pero...
Bueno, yo he salido de esta situación de aburrimiento y de indignación por algunos minutos. En Radio Nacional hay a esta misma hora, un poco más temprano quizá también, un programa con Barragán y todos los muchachos.
Sí.
El viernes no hicieron el programa tal como lo hacen, sino que hubo una entrevista que Barragán le hizo a Daniel Santoro.
Ajá, el plástico.
Le escuché, fue una entrevista extraordinaria acerca del peronismo, verdaderamente extraordinaria. Habría que escucharla de nuevo, escuchar mucho a Santoro.
Mucho.
Y sí, tiene, señor, una visión del peronismo muy, muy lúcida, y que no sigue, como habitualmente ocurre, esa especie de condescendencia.
Todo lo contrario.
No, más bien todo lo contrario.
Un tipo que ha estudiado mucho y que además ha cruzado su pensamiento sobre el pensamiento nacional o la causa nacional con profundos estudios orientales. Es un sinólogo muy avanzado.
También habló de arquitectura, y me alegró mucho descubrir algunas coincidencias con cosas acerca de ese tema que venimos diciendo aquí. Así que no le voy a mandar un saludo a Daniel Santoro, porque sería lo mismo que... implicaría un gesto de soberbia creer que todo el mundo está escuchando este programa.
No, pero él apreciaría su saludo. Yo me lo cruzo ahí por Congreso siempre.
Así he tenido la ocasión de saludarlo no hace tantos días, ahora que recuerdo.
Gran tipo.
Bueno, sí, sí. Pero muy sabio lo que ha dicho. No lo voy a parafrasear, porque en una de esas resulta que lo entendí mal. Como muy cierto.
Y alguno va a decir, a Dolina le gusta Pepe Santoro, ¿cómo ataca?
Sí, eso no
es falta.
A ver qué otra cosa ha sucedido. Bueno, también me he enterado hoy de un violentísimo enfrentamiento. Tan violento como yo no recuerdo haber visto ninguno en la televisión.
Mire que hay mucho
que
decir. Hay,
estamos hablando de la televisión argentina.
Vamos, mucho
no estamos hablando del teatro chino.
Un ring.
Bien.
¿Qué enfrentamiento?
El enfrentamiento entre Eduardo Feynman y Julia Mengolini.
Ah.
No importa las razones, pero las cosas que se han dicho, ¿no? O
sea, una virulencia...
Pocas veces vista. En serio, yo casi me asusté al ver la reseña que se daba de ese enfrentamiento. Me asusté, porque estaban verdaderamente muy, muy indignados ambos, cada uno en su estilo y desde sus pensares. Pero ya era una ida y vuelta de insultos, ¿no?
Claro, hubo una época en que esas cosas se laudaban a través del duelo, por ejemplo, porque era obsceno manifestar esas cosas públicamente.
No, bueno, pero ahora no lo es. Ahora, no lo es.
Ahora ya está bien, ¿no?
Ahora está bien, parece. No sé, yo solamente digo que me asusté, que me da miedo, porque yo trabajo en este mismo ambiente y me pareció que en una de ellas podría yo incurrir en el desagrado de alguien que me dijera esas cosas, ¿no? Qué tremendo.
Bueno, sí, no hay nada peor que un icono para vivir amargado.
Para vivir amargado. Así que tranquilos, muchachos, tranquilos. Bueno, ¿qué otra cosa ha sucedido? No me acuerdo.
¿No nos va a insultar con algo que haya aprendido de...?
No. Bueno, dígame.
¿No vio los goles contra Tahití? Pobre, que está para el cachetazo, la selección de Tahití.
Sí, también escuché la transmisión. Sí, claro, esa forma parte del mismo tiempo del aburrimiento y de la indignación, ¿no? Pero bueno, no.
Tahití tiene selección, ya es algo.
Sí, sí, pudieron juntar 11 también.
¿Y qué? Estaban todos mirando, a ver cuánto corría.
Pero ¿por qué lo ponen a jugar una copa? Porque es para eso.
Porque la clasificación se hace desde un punto de vista geográfico.
Claro.
Entonces,
es curioso también, como criterio.
Sí, es. Tiene cierta lógica también, ¿no?
Sí, pero...
Para que jugar las eliminatorias hay que recorrer medio mundo en vez de cruzar a Montevideo, pero... pero por ahí, claro, por ahí se queda afuera, ponerle... Sí, se ha quedado afuera grandes equipos, pero suponete, equipos de una segunda fila, pero muy calificados, como puede ser Checoslovaquia, Polonia...
Si está en Europa,
equipo, cualquier equipo sudamericano que quede afuera es un equipo de segunda pila que puede jugar bien, muy profesional. Y bueno, y por ahí clasifica a Tahití. ¿Qué hacemos?
Sí, ya ha ocurrido alguna vez.
Algo que no está bien. Bueno.
Sí, no sé cómo se clasifica para esa copa igual.
Sí, por regiones.
Sí, pero es igual que para el mundial.
Si vos tenés un país en Europa, vas a tener más dificultades en clasificarte.
Así es para el Mundial, pero para el...
Si tu país es en Oceanía. Sí. Bueno, jorobate. Alguna desventaja tenés que tener. Debe ser la única ventaja relativa de vivir en Tahití.
Como vivir en el centro, claro.
Debe
ser.
Decímelo a mí.
Bueno, señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
Por favor.
Que ya empezó, pero que continúa
con
este mismo escaso nivel.
A mí me han regalado un voucher.
¿Qué será eso?
Espere, que tengo que saludar.
¿Qué?
Estuve...
¿A quién?
Acabo de estar con el campeón mundial
Sergio Maravilla Martínez, que me ha convidado a una presentación que hizo de su libro, y nos hemos saludado allí, y he saludado también a la gente que lo fue a ver, así que...
Saluda. ¿Y qué hizo ahí? ¿Usted habló?
Nada, hablé, dije algunas cosas.
Se va a pelear, señor.
Acerca de la Universidad de la Calle, casualmente. Acerca de la Universidad de la Calle.
Ajá, qué bien. También fue tema en el programa en donde trabajo,
sí,
en la televisión.
Sí, fue tema
de varios
de
foros.
De haberlo sabido, me hubiera tenido encarado. Bueno, usted, por suerte no escuché lo que se dijo. Algunos me dijo cosas tan terribles.
No, como... en absoluto. Fue todo muy respetuoso y urbano.
Me alegro, porque si no, después... yo sí conozco la calle, que no es ninguna universidad.
Ha cursado largamente.
Claro, usted sabe qué feo las veces que me han pegado, que me han humillado, o que he visto, peor, lo que he visto. Yo me he salvado, he tenido bastante suerte. Siempre me han defendido, o lo que sea, pero...
Sí, no es
así. Las cosas que ve un chico de 6 años.
Exactamente.
Un chico de 6 años ve...
Y la condición humana
violentísima, la de peor degradación. Uh-huh. Esa es la calle. Uh-huh. Esa es la calle. Qué calle.
Sí, sí,
qué
poco para reivindicar.
Bueno, ¿qué decía que se encontró?
Le regalaron algo, alguna sí, cosa alemana era.
Muy lejos de la calle. Muy lejos de la calle. Me regalaron un voucher que es como un vale para tomarme una sesión de masajes. Masaje californiano se llama eso.
Se va poniendo.
Pero escucho eso, masaje californiano.
Masaje californiano. Hace
dos palabras
que juntas son dinamita.
Juntas hacen una cosa de un alto contenido.
No, vio que está también el tibetano.
De degradación, discúlpeme.
El tibetano está lejos.
El masaje tibetano parece que es más
tibetano,
fuerte.
Tibetano, no, va a comparar un tibetano. La actitud ante... ante el deseo que tiene un tibetano, sí, que más bien tiende a aniquilarlo.
Sí, o no darle bolilla, sencillamente.
Que es muy diferente a la del californiano.
Que todo lo contrario.
Que todo lo contrario, en todo caso, aniquila su deseo cumpliéndolo.
Los asia.
Los asia son los tibetanos.
No, no sé cómo presentar. Hay una etiqueta del masaje porque...
Sí.
No sé si se puede hablar.
Primero, sí. Usted tiene que preguntar.
Sí, claro. Pero ¿cuánto se pregunta? Dice que es un masaje.
¿Cómo tiene que ir vestido? Porque por ahí usted va de traje.
No, de traje. No. Si lo hacen desnudar.
¿Vestido?
No,
ah, bueno. El masaje bueno, vestido.
Yo no me voy a desnudar delante de cualquiera y menos de un californiano.
Mire,
nunca
lo agarra
el zorro. Sí,
que... lo agarra la falla esa de San Francisco, ahí ese es el problema.
No, uno tiene que estar, creo que lo van destapando por zonas, como cuando lo operan a uno, que le dejan la zona para operar libre.
¿Libre de qué?
Libre de tapaduras, libre de sábanas y de cosas. Sí. Y después se va rotando esa zona, creo que es así.
¿Cómo van rotando quiénes?
Ah, ya sé.
Un rato cada uno, lo que se llama.
Solo si sola, yo lo vi eso, esta noche.
No, señor.
Pido.
No sé si se humecta la zona, no lo sé porque todavía no lo he hecho. Sí, pero cuando lo haga le cuento.
Sí.
No, pero usted tiene que preguntar antes. ¿Cómo? Esa pregunta que me está haciendo a mí, por ejemplo.
Me da vergüenza.
¿Me tengo que
pregunta.
Desnudar? ¿Me van a aumentar la zona?
Claro, es por parte.
No,
claro.
yo me doy por.
Es por turno.
Yo me doy por desnudado y humectado.
En general, dice usted.
No, en general, no, señor. Digo, bueno, asisto a un lugar así...
desnudo.
Digamos, voy con esa expectativa.
¿Y cuánta plata se supone que vale eso?
No sé, me lo regalan, no sé cuánto puede valer.
No debe valer gran cosa. ¿Está seguro que es usted el que tiene que pagar? A lo mejor no le han regalado nada.
Bueno, no lo sé.
¿Cuánto dura? ¿No le dijeron eso?
Sí, una hora, dice, sí.
¿Una hora?
Una hora, yo no...
No, loco.
No, y ese es más corto, hay de 1 hora y media, de 2 horas.
No puede ser.
Sí, el tibetano...
¿Cuánto mide usted? Porque ¿cuánto? ¿Para las 2 horas?
El tibetano lo dobla.
Pasa muchas veces por el mismo lugar. Claro.
Es como los circuitos chicos, claro.
Y yo soy fácil para ir, digamos.
Yo también, no tiene que ver con...
En el tibetano lo doblan. Yo sé eso alguna vez.
No, nunca. No.
Como un tirabuzón, le tiran, por ejemplo, el hombro para un lado y
se llama tortura, no,
para el
eso,
otro. Sí.
Pero te descoyuntan, ¿no?
No, pero son tipos que saben...
¿Usted nunca sintió cada vez que va uno de esos tipos que le hacen así con la cabeza, que se la tiran para un costado?
Lo van a dejar seco.
El mensaje clásico. Usted nunca tuvo... Yo lo tengo una vez que me lo hacen. Y voy mucho porque yo con el fútbol...
¿Al osteópata?
Al osteópata o al...
quiropráctico.
Al quiropráctico, qué sé yo, cada tanto voy. Y el tipo lo primero que hace me agarra el melón y me tira para un costado. Yo digo, ¿viste? Me va a dejar seco como un pollo.
Es la misma escena que las películas de mafia, que hacen lo mismo.
Claro, los tipos que saben matar, los patobica verdaderos. Te hacen así y te matan. Yo lo veo en el cine. ¿Por qué no me va a matar el tipo?
Es una amenaza, no es un masaje eso.
Pero después no se va como levitando de eso.
No, sí. Yo iba a lo de Angelito Castro, que era kinesiólogo de la selección, y me dejaba tan liviano, no hace mucho. Yo salía, él tenía un consultorio en un primer piso, y yo salía embalado hasta el estacionamiento que quedaba a dos cuadras.
¿Cómo?
En el aire.
Como una gacela.
Iba corriendo, que la gente me miraba, a ver si había ganado algo. Me venía corriendo así, ¿por qué? Porque
sí, claro.
Era como si flotara en el aire. Qué lindísimo es eso. Me duraba hasta el estacionamiento, después empezaba a doler.
Sí. Porque además uno va al osteópata, y siempre lo ve torcido o descompensado el osteópata. No conozco a nadie que el osteópata...
El osteópata lo primero que te dice es que tenés una pierna más larga que la otra. O que estás torcido. Son mentiras.
Todo torcido.
Son mentiras.
Vos no te mirás en el
100%.
Y te dice, ahora vas a ver si te va a ir todo. Y todo es mental, todo es psíquico.
No.
Eso me lo dijo Rolón.
Sí, señor.
Yo lo que tengo que estudiar, me dijo Rolón, es un poco de osteopatía para enderezar a los giles.
No tiene que ver con eso, señor.
Osteópata no es una enfermedad, es como psicópata.
Sí, yo pensaba cuando él decía un psicópata, un osteópata es alguien que siente una perversa obsesión por los huesos.
Sí.
Y conozco.
¿Cómo no? Sí, igual.
No, el osteópata nada más yo le decía.
Andan con flacas.
Cuidado, flaca.
Y no está mal a veces.
No, pero yo le decía al osteópata, ¿no es que tenemos que ser levemente asimétricos? Que
sí, pero no tanto, claro. Parece un
pero
pobre
levemente,
Picasso, dijo,
¿no? Usted no
sí,
se parece...
pero levemente, decía el tipo.
Claro, parece el Guernica de lejos, claro.
No, señor, pero yo no lo percibo deforme con la clavícula 10 centímetros más. Usted porque dice que me importa con un hombre, le queda así.
Me empezaron a hablar de osteópata y no en todos los huesos del cuerpo. No hablemos de enfermedades en este programa, señor. A mí
no son enfermedades.
Que la mayoría de las enfermedades que tengo provienen de los temas que se encaran aquí. Y me aconsejó que me fuera a otro programa de esos que hay
salud
positivos, digamos, optimistas.
Y aquí no hablamos de otra cosa, de enfermedades.
Sí, pero a la mañana los programas que yo escucho son mucho más optimistas.
¿Son optimistas
de
la mañana?
Sí, el orden basta con desear algo para
para lograrlo, claro. Sí. Bueno, a esta hora también hay programas así.
¿Sí?
Sí.
¿Y a esta hora quién puede creer en eso?
Ese es el problema.
Bueno, lo que yo quiero preguntar... pero no le digo.
Ya empezó.
No puede ser.
Ya empezó, ¿ves?
Me ha entrado un insecto, doctor.
No, eso que no hablamos de cuerpos extraños.
Vamos a hablar, tenemos un informe sobre insectos que entran accidentalmente en el cuerpo humano, pero para después, para otro,
otro bloque,
día.
Cuando
otro
se nos
día,
pase el dolor de hueso. Claro.
Otro programa.
Otro día que yo pueda hablar de eso, sin que me suceda.
No, porque ya se le juntan dos cosas.
Claro, porque hay insectos que no entran, sino que solo los tenés en tu cabeza.
Claro,
tu
y salen de ahí, claro.
No, okay. Y entonces déjelo salir.
No.
Vuelven.
Bueno, es que siga contando.
Tío, mi consulta es si al masajista o la masajista, no sé qué me va a tocar.
O los. Eso debió preguntarlo también.
¿Y pero cómo te?
No, es una pregunta clave.
¿Es un californiano o una californiana?
Y pero parece que uno va.
Sí, bueno, claro. Yes. El único motivo por el que yo aceptaría un voucher es ese. Cualquiera.
Uno le puede decir más aquí, más allá,
más allá,
más fuerte, más despacio. Dar ese tipo
no
de
pares.
Más arriba, más abajo,
sí.
Más adelante, más atrás.
Y
o he vivido como una humillación o una intromisión en el trabajo del otro. No, no sé de la etiqueta del masajeado. Sí,
hay que preguntarle al masajista un poco. ¿Usted prefiere que yo me baje un poco los que podríamos llamar los calzones?
Claro.
O me los dejo así, bien, casi bajo las axilas, como los uso yo.
Como se usa, como los uso caballero.
Claro, a mí me gusta el calzón de tiro alto.
Está bien, pero...
¿El hombre serio?
Sí, el tipo serio.
Aparece ahí.
Sí, bueno, pero...
Esto al ya... médico usted, el tipo dice, desvítase, te aparece con unos calzoncillos... Ahí, claro. Por acá,
sí.
Y le dice, en el plexo solar.
Para que ajuste bien.
Claro.
Y el médico le dice, puede sacarse el top. Se lo baja. No, eso... Yo creo que no hay que preguntar.
No hay que llevar puesto nada.
Uno tiene que dejar... No, sí, un calzón tiene que llevar puesto.
Allá te dice, hay un... Seguramente que hay un ayudante japonés
con...
o chino...
Que le alcanza. Sí,
usted se va a encontrar con un ambiente lleno de humo, seguramente.
¿Es que un saumerio?
Lleno de agua caliente, toda una cosa así misteriosa y una música, una...
Bueno, no. ¿Pero qué tiene de California?
Paroles rojos, todo. Si California es parte de China, señor.
No, pero si no, ya se despegó.
Pequeños saltamontes.
Entonces van y le pasan. ¿A usted le gusta que lo masajeen despacio o fuerte?
Despacio.
Depende del momento. Empieza despacio.
A mí no me gusta. En serio, ¿eh?
¿No?
Yo he ido a algunos masajistas, que son siempre, por las razones que le acabo de decir. Y viene el deportista, necesita un masaje.
No, fue, claro. El deportista sí.
Vení que te maten a patadas y que te retuerzan todo y viene un tipo y te pone la mano en la nuca.
Bueno, pero... ¿Usted hizo el masaje equivocado?
¿Lo bien?
No sé.
Personal, no, pero...
Mire, acá tengo...
A ver, vamos a ver.
Porque...
Uy, a ver, momento,
tenemos documentos. Nosotros sí. Documentamos todo lo que decimos.
Porque usted quizás necesita este, mire, el tailandés.
A ver... Vamos a ver.
Lee ahí, porque yo no tengo
lente. Masaje tailandés. Presiones. Primero presiones.
Ah, ¿vio?
Un tipo te dice, tenés que hacer más rating.
Claro.
Estiramiento.
Lo dicho.
No hace falta que...
El doctor Procusto.
Posiciones similares a los asanas del yoga.
¿Sí?
A los asnos del yoga. Se llevan mal con el yoga. Bueno, ¿para qué? Para que le fluya la energía por todo el cuerpo.
Ajá.
Debe tener duración de una hora y media. Para recibir este masaje, venir con ropa muy cómoda.
¿Hola?
Muy cómoda en el sentido que se le da al término cómodo en la película. Ponete algo más cómodo.
Sí.
Quiere decir, sacate todo, loco.
Sí.
O, yo que usted llevaría lencería...
Sí.
No, ¿cómo voy a parecer?
Erótica. ¿Qué le parece? ¡Qué sorpresa! Se va a sacar el masajista.
Mucha puntilla.
Se saca el...
Un calzón de leopardo.
El ambo.
No, puede ir con ropa deportiva.
Ah, bueno.
Y aparece con ropa interior con lentejuelas.
Sí, sí, hermoso.
Y lo mira así de acá y se peina la ceja con escupido.
Un color.
Extraordinario, me encantó. A ver qué otro hay. Masaje óseo. Orientación corporal evolutiva. Que no quiere decir nada que yo sepa entender.
Orientación corporal evolutiva.
Es una técnica fundamentada en el masaje bioenergético. Nutrido de masaje hawaiano. ¿Cómo hace uno para nutrirse de masaje hawaiano?
Come ananás.
Vivo a masaje hawaiano y mate. Gracias a su sistema de lectura corporal, te lee en el cuerpo.
Sí.
Mire lo que dice acá. Esta dice la mejor...
Constantinopla.
Esta es la mejor...
Hay una rata.
La mejor parte. Dice... Gracias a su sistema de lectura corporal, diseña un trabajo personalizado destinado a asistir los procesos naturales que experimenta el cuerpo para volver a su equilibrio, posibilitando el alivio de lesiones físicas y emocionales. Lo dicho, nada.
Cuando está lesionado tiene que ir.
No, lo dicho, lo están currando, señor.
A mí no me acuerdo, yo no lo pagué.
Ahora, ¿qué aceite usan, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me vengo a dar una viaba.
Bueno, podemos...
De oliva para mí, si tienen.
No, no usamos aceites de... Como este, es aceite de lavanda.
No, yo también, que se cree que soy estúpido.
No, señor.
Pensaba que usaban aceite cocinero.
Pues claro.
No, señor.
¿De qué banda?
Bueno, no, de lavanda, con B corta.
¿Qué? Y no me callo. Quiero el mejor. Quiero aceite gallo.
Se te nota lo pomés.
Dígame que eso no es suyo.
No.
Nosotros le... No importa qué aceite usamos.
¿Cómo no importa?
¿Cómo no importa, loco?
Importa. A usted no le importará, pero a mí sí que soy el que pone el cuerpo.
¿Y a qué temperatura, claro, señor? Vamos.
No, son aceites...
¿Aceite hirviendo?
No.
Me contó un inglés que vino aquí.
Que lo masajean así.
Vino hace mucho eso.
Masaje yo por... que le iban a poner aceite, salió corriendo desnudo.
Ya hubo cambio
el
de
señor
firma.
Fight Club.
Sí, señor.
Ya hubo cambio de firma, señor. Eso era en otros tiempos.
Ah, bueno, sí.
Ahora, el calor. Usted va a sentir que quema. Pero es mi dedo.
¿Qué?
Ah, ¿qué tiene el dedo caliente, señor?
En la fricción.
Ah, sí.
Nosotros detectamos.
La fricción es la cosa que da más calor.
Bueno,
por ejemplo, cuando las naves espaciales regresan a la Tierra.
Cruzan la atmósfera.
Decir que se dieron cuenta antes, que se iban a calentar mucho.
Sí.
Entonces le echan agua o algo.
Después el aire acondicionado,
no, señor.
Sí.
En este caso es la fricción del dedo con su dolencia.
¿Con un solo dedo es el masaje, señor?
Para un sencillo. Dolencia, dolencia. Si te duele, ten paciencia, que también la tuve yo. ¡Hey! Y así se curan.
Bueno, no, por
usted,
favor, con un
usted
solo
no dice
dedo.
Dónde le duele, porque le voy a decir una cosa. Mucha gente viene diciendo me duele acá.
Sí. A mí, sí.
Y después, cuando le tocamos ahí...
Le duele en otro lado.
Le duele en otro lado.
Sí, la conozco.
Bueno.
El dolor es como el tiro.
El dolor es el llamo.
Entonces nosotros, con la...
¿Usted y cuántos más?
Con la digitopuntura.
Ah, oh, sí.
Vamos buscando. Y el dedo, como un radar...
Encuentra.
Encuentra. Va solo. Sí. ¿Vio las minas?
El mío también.
¿Vio los buscaminas?
Sí, aquí
sí,
estamos.
Sí, sí.
No, señor.
Un servidor, dice.
Que detectan donde hay una mina oculta.
Sí.
Lo que está
ahí. No es para tanto.
Bueno, nosotros claro, con el gracias. Dedo hacemos lo mismo.
Claro. Señala.
En su cuerpo.
Como una rabdomancia.
Y aquí decimos, es aquí.
Epa, momento. Que está masajeando un hombre, no un caballo.
¿Cuál dedo es?
Y ahí se va el
espacio, compañero.
Ahí va sintiendo calor.
Ajá.
Ahora, ¿usted cómo se acerca al masajeado? Porque el protocolo, ¿qué dice? Usted tiene que dar vuelta alrededor de la camilla o en algún momento, digamos, puede subir una rodilla encima del tipo para hacer más fuerza. ¿Cuál es el límite?
Bueno, no, yo que sé, también se usa todas las partes del cuerpo del masajista.
¿Qué?
¿Qué?
Ahí sí que no voy.
No,
permítame. Permítame.
Todas no, todas no, espere, no se
Perkins,
levante.
No se mi levante. Abrigo.
Muchas partes, muchas.
Tampoco.
No, bueno.
Muchas se utilizan. Yo he visto masajes con, ¿no vio? Con el codo y el todo el brazo.
Con el codo en la mesa mugrienta.
No, no sé si con los muslos, si los muslos están permitidos o no. No.
Señor.
Señor.
No sé, no lo sé.
Yo soy ingenuo.
Creo que hay pocas partes peores.
Yo he intentado convencer a mucha gente.
Porque yo he visto algunos masajistas, perdón, que te caminan por arriba.
Sí.
Ah, sí. Qué lindo.
¿Qué? ¿El masajista?
No, señor, que lo camine por arriba.
A mí me caminaron por arriba también.
Sí, está en el trabajo.
¿En serio?
Es lindo que lo camine por arriba uno.
¿Qué va a ser lindo, señor?
Sí.
Que no. Quien te camine por
bueno,
arriba.
Por supuesto.
Se trata de una señorita que pesa 42 kilos, 45, 50 kilos.
Y sin tacos, por favor.
Claro, si viene un señor robusto.
No, bueno.
De 112 kilos. Y no, te pisa, te quiebra la columna vertebral.
A mí me quiebra de un solo saque, pero... no, digo un peso acorde a la masa corporal.
Claro, aquí, según el tamaño del masajeado, lo mandamos pisar por distintos empleados.
No, pero no es... No,
lo que llaman pisadores.
Pisa fuerte.
Pero los pisadores, ¿cómo los reclutan? ¿Qué son?
Porque quiere tener pie suave, ni un callo.
Bueno, pero no,
porque si usted lo pisa un cayorra, parece que no se sacara los zapatos.
Y queda en carne viva después.
Ah,
claro.
¿Se saca los zapatos, se queda en media o lo pisa directamente con lo con mi cuerpo?
No, es con una media que lo pisa.
Ah, o sea, no hay el contacto. No, está muy bien.
Y después es lindo el masaje facial.
¿Con los pies?
No, con los pies no.
A mí me da, no
sé. Qué feo, además.
Más cuando te hacen cariñitos con los dedos. Te pellizcan la mesita.
Al dar pedicura.
No, señor, con los pies no se hace ese masaje.
Ah, ¿y qué le está diciendo entonces?
Lo va masajeando en la cara. ¿Vio las cejas? Usted ponga un dedo.
Sí, ¿dónde?
Sí,
no, sobre mí no, digo, pruébelo con una persona, con otra persona.
Yo ya no juego más.
Trace semicírculo siguiendo la línea de las cejas.
¿Semicírculo?
Siempre en un mismo sentido. No. Está haciendo círculos, no semicírculos.
Se está peinando.
Está haciendo los anteojos. Sí, sí, pero con... No, es eso sin
intervalo. No siento nada.
No siento nada, no veo
pero
nada.
Pero señor...
¿Qué tengo que pasar? ¿Qué me tiene que pasar?
Parece que estuviera discando el teléfono de disco.
Te dije, eso es trazar el semicírculo.
Claro, a menos que sea el cero. Está caliente el dedo.
Masajeándolo, brindando su energía al otro.
Salud.
¿Al otro?
Sí, al prójimo.
Al prójimo, al tipo que sigue, está bien.
¿Victorio?
No.
Yo recién tiré.
Lamento, pero nadie se deja.
O en el entrecejo, son todas zonas muy relajadas.
Sí.
¿Usted no se duerme cuando le lavan el pelo en la peluquería?
Me ahogo casi.
No, al contrario, estoy en un estado de tensión horrible porque tengo la cabeza tirada para acá y todas las vértebras en estado de asamblea.
Ah, no, a mí se me afloja, quedo como una anguila sobre la...
Sí, pues, ¿viste? Lo meten todo adentro del tazo.
Y sin dientes.
Yo tenía un amigo de cabeza muy pesada.
¿Ah, sí?
Sí. Cuando lo tiraban para atrás para lavarle la cabeza, se iba para... Se iba. Levantaba las patas y se iba para adentro del
tazo. Se daba vuelta.
Se daba vuelta.
Como había unos muñecos, ¿qué nombre tenían los...? Que era una gran esfera que nunca se caía. Bueno, no me acuerdo.
Son muñecos.
Sí, yo tuve de chico de esos muñecos.
¿De dónde
señor?
De Japón.
No, hay uno que le pega piñas. Y era para pegarle trompada. Y el muñeco volvía.
Eso es del parque japonés. Sí, los de goma. Los boxeadores de goma, que vos le pegabas y volvía loca.
Bueno, hay de...
Eran como una metáfora del destino.
De la vida, sí.
Que te puede le pegar.
Es al nudo.
Yo vi en Chile, vi a jugadores de fútbol hechos esos muñecos.
Sí.
Y...
¿A pelotazo?
Sí, no, a las trompadas les pegaban en la esquina. A todos los jugadores, la gente pasaba en fila y le pegaba.
¿Pero eran de verdad los jugadores?
No, eran estos muñecos.
Eso vi acá.
Claro. En la calle.
Bueno, señores.
Bueno, hay...
Muchísimos mensajes también de personas que tienen ese mismo problema que tiene usted, Barton.
¿Cuál de todos?
No sabría decirle.
Ah. Desde California. Claudia Mazzoni dice, soy de Montevideo, Uruguay, del barrio Sayago. Todas las noches...
¿Sayago?
Sí. Se me ocurre una rima. ¿Dónde queda Sayago? ¿Dónde está Alan?
Bah,
se fue, claro.
No, ni un uruguayo.
La rima es tomar los 20
usted,
centavos.
Pero usted viene siempre. Así.
Y mirá lo que te hago. Todas las noches los escucho por radio El Espectador y me duermo con ustedes. Saludos y sigan así, sacando siempre una sonrisa. Muy bien. André Val, mejor dicho. Hola, Alejandro. Los escuchaba desde que me desvelaba estudiando para la facu y estaba Rolón. Y ya me quedó la costumbre. Ojalá vuelvan a Salta si puedo verlos en vivo. Saludos.
Mayra Pérez Álvarez dice, me gustaría escucharlos interpretar El Gordo Triste, de Piazzolla y Ferrer.
Bueno. Aquí Nanín Puente dice, negro querido, te escuché solita durante años y te amé a la distancia. Pero estabas tan lejos que decidí encontrar sin buscar al mejor estilo de Cortázar al hombre que amo. Ahora te escucho con él, desde la cama, calentita, sí, claro que sí, mi amor.
Se sacó Billie Holiday.
Pero mire, ¿cómo cortamos el clima de Nani?
Mejor, por si acaso. Clarisa Huerta dice, saludos desde México. Yo te escucho a destiempo y me encantás, Alejandro.
Bueno, muchas gracias. Lo mismo dice Silvina Alejandra Pisani. Alejandro, sencillamente me encantás. ¿Querés ser mi novio, amante o tomar un café conmigo? Bueno, ¿cómo no? Y sí.
Tiene que elegir una de esas opciones.
Un orden puede ser también.
Bueno, la del medio no está mal.
Emanuel Anastasio. Gente, un abrazo grande. Y de paso le mando un beso cariñoso a mi vecina porque sé que es seguidora de ustedes a todo trapo. Porque lo escucho del otro lado de la pared. Ah, pone la radio fuerte la mina, claro.
Bueno.
Victoria Busto se escucha desde Iguazú, como tantas otras, ¿eh?
Bueno, Betty nos escucha desde hace muchos años, Beatriz Elsa Simbler. Bueno, cada día me gustan más, dice.
Leandro Vigoré dice, Alejandro, sos un ídolo, Barton, sos un fenómeno, Dorio, sos un grosso, Gillespie, sos... ya está, y sigue nombrando.
Se le acabaron los adjetivos.
Y después pide un tema para el sordo.
Matilde Mari pregunta, muy interesante esta pregunta, ¿qué quiere decir la carta de la boca?
Ajá.
Muy bien, porque este es el tango Suerte Loca que comienza.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca.
En realidad no hay metáfora aquí, no es la carta de la boca en el sentido, no. La carta de la boca es, en el Monte Criollo y en algunos otros juegos, la carta que está en puerta. La primera carta.
La primera, la que va
claro. La primera carta. Y se llama la carta de la boca. Está en boca. Está en, en puerta. Entonces, usted apuesta justamente a acertar qué carta va a salir.
A eso alude la primera estrofa
del tango. A eso alude que dice, suelo acertar la carta de la boca. Es decir, gano. En punto y banca, también.
Sale de la...
Si usted pudiera saber cuál es la carta de la boca, tendría una ventaja.
Sí. Bueno,
dale. Ya voy.
Sí, 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 señor.
Con los guitarristas. Ivana...
El tiempo me llama hasta ahora.
Sí, bueno. Ivana Gafuri dice, hola, no quiero aburrir con adulaciones, aunque pensándolo bien...
Sí, a mí me encanta que se aburren con adulaciones.
Y ahí empieza a insultar. Para
ahora, a cambio del cumplido, porque el programa le parece excelente, les pediría...
No era usted.
Ya sé que no.
Pero déjelo, déjelo. Les pediría que saluden a mi gran amiga Belén para su cumpleaños. Cumpleaños. Ella es tan emblemática en mi vida como la bandera a nuestro país. Y agrega saludos de Rosario. Bueno, saludo, Belén.
Bueno, escribo desde Montevideo, Uruguay. Eva Stock. Y mi hijo los acompaña muchas noches. Se llama Alan Stock. Y está muy orgullosa de él. ¿Dónde está? Ah, pensé que no estaba. Porque entonces le iba a decir, usted estará muy orgullosa, pero le miente, le dice que viene acá
y sabe dónde está.
Y va el boliche de enfrente.
Está en stock. Silvina Paz dice que hace todo un ritual para ir a escuchar el programa.
No hace falta, no hace falta.
Que prepara la cama, los auriculares. Y
cada uno, Dios. Alfredo Old, o Aud, dice, buenas, Grupo de la Venganza, quiero preguntar si está bien... darle rienda suelta a la lujuria con una ex. Depende de una ex qué, una ex maestra, qué sé yo.
Una ex alumna. Emanuel Mir, qué buen programa. Darío de Mare, saludos desde Tilizarau, en San Luis. Gabriela Ilanes, inició la campaña Que Venga Dolina, no importa si no es en la Cita Rosa. Vamos a ir, y creo que no va a ser en la Cita Rosa porque no está disponible. Vamos a ir, sí, muy prontito.
Qué bueno. Marilén Farías dice, saludos desde Alejandra, Santa Fe. Te escuchamos desde el pueblo más chico.
Sandra Guiguet, sin embargo, escucha desde Río Gallegos, también quiere que vayamos, le gusta el programa. Y otro tanto dice, Bren Metalera Olopainista.
Ajá.
Tiene muchas admiraciones y emoticones.
Mirá, a ver, Dorio, me gustaría saber qué opinan, dice Thomas McGowell, sobre la importancia que se le da al final de una película y también novelas literarias. Dice, a veces el final es visto como más importante que el desarrollo de la novela. Tantas veces oímos decir, no me arruines el final, o quiero terminar la película para conocer el final. Claro, eso es lo que creen, que la sorpresa es un elemento artístico.
Claro, totalmente.
No siempre, no,
claro,
en realidad casi nunca.
Y menos en artículos culturales de duración, como puede ser una película o una novela, ¿no? En un cuento por ahí tiene, igual que en un chiste, el remate sirve, pero...
Sí, sí, en el cuento tiene más importancia, en el chiste también, en las novelas
Nada.
No, y en las películas tampoco, no. Aunque es una parte también.
Sí, sin duda, sin duda.
Es una parte, no decisiva, pero que tiene su importancia.
Depende del género, ¿no? Si es una película de suspenso, digamos, si
claro,
se está
bueno,
esperando
sí,
un desenlace.
Porque, pero porque yo diría que esos son géneros menores los que establecen un ingrediente desconocido que se revela al final. Porque parece que todo el interés de esa novela sería ocultar algo y después mostrarlo.
Fíjense que en las novelas policiales uno puede distinguir esto. En las de Agatha Christie, la novela inglesa en general tiene que estar ese ingrediente del final. Sin embargo, en la novela negra, que ha dado mucho mejor...
No importa, puedes empezar sabiendo cómo termina.
Y disfrutar...
Puedes empezar por el final y disfrutarlo.
Y disfrutar la lectura igual. Lau Martínez dice, escuché en Animales Sueltos que Dolina está leyendo sobre ciencia. Bueno, hace un rato ya. Le recomiendo la serie de libros Ciencia que ladra, que la hemos promocionado mucho aquí, la dirige el amigo Golombé, que es del siglo XXI y es excelente. Dice que está leyendo el teorema del patito feo, la ciencia en los cuentos de hadas. Saludos, escucharlos es un placer, etcétera. Y Lidia Cristina Sicardi, ojo algo, dice, debo hacerte, Alejandro, una confesión muy cruda. Te he sido infiel. Pero fue la infidelidad más extraña del mundo, ya que te engañé durante una hora con vos mismo. Con ese verso, mire, ya. O sea, y me he dado cuenta de que cada día te amo más y agrega, excelente la hora que me regalaste con Fantino. Ojalá que sea el programa.
¿Quién dice eso?
Lidia Cristina Sicardi.
Ay, ¿qué tal? Bueno, listo, sí. Vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual, ¿qué haremos? Nos masajearemos mutuamente.
Ahí, entre todos.
Los unes a los otros.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Senador nacional Daniel Filmus, candidato a la reelección por el Frente para la Victoria. Esta irrupción que hace el Frente de Centroizquierda plantea, ¿cree usted, un escenario diferente en la ciudad de Buenos Aires?
No hay una oferta nueva, que es una oferta que reedita las propuestas que ya se hicieron. Cuesta mucho imaginarse cómo van a convivir en una fuerza política más allá de poder hacer una coalición coyuntural del punto de vista electoral. Es muy difícil imaginar que puede haber un programa común, pueden escribirlo en un papel, pero para llevar adelante algún tipo de cambio, me parece que el debate interno lo diluye, ¿no?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Susto sí, acompaña a Sergio Massa en la fórmula para las próximas pasos. Lo que llama la atención es, por un lado, algunos nombres que aparecen en la lista. Por otro lado, la cercanía al PRO.
Mire, no hay especulación ahí. Lo que le pasó al PRO es que se desgranó frente a la imposibilidad de tener un candidato en la provincia de Buenos Aires. De hecho, el PRO no integra este frente. Nosotros venimos por la consolidación. Claro, lo mejor de cada periodo de gobierno y proyectarlo hacia adelante. Los que se sumaron, desgranados de otros espacios políticos, son, por supuesto, tamizados en virtud de la necesidad, pero no va a modificar nuestra mirada respecto de lo que espera la gente de nosotros.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi, Gnani y Arévalo.
Y casi olvidaba decir que Provincia Seguros te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Toda.
Estacione ahí.
Hablaremos entonces sobre asuntos de máscaras. Bien. Cuenta el historiador Turner, que es el autor de Historia de la Galantería, un lindo libro, que entre fines del siglo XVIII y fines del XIX, fuera del ámbito artístico, las máscaras se utilizaban para varios menesteres. Aclaremos que nuestro cronista se refiere a lo que sucedía en Londres y en París. Uh-huh. En el teatro, las damas nobles ocultaban sus rostros para que no se las viera sonrojarse con los gestos osados de los actores. En los jardines de esparcimiento, estas mismas damas u otras, siempre enmascaradas, podían flirtear con cualquier galán que las abordara o expresar intenciones frívolas y establecer cuantas citas juzgaran convenientes. El hecho de que las prostitutas continuaran también usando máscaras no intimidaba a las mujeres ricas que disfrutaban de aquella moda. Es muy conveniente, en cierto... Sí. Ya hablaremos. Existieron por esos tiempos muchísimos bailes de máscaras, bailo y máscara, que concedían mayor libertad a los audaces. En su forma original, eran bailes en los que se presentaban individuos disfrazados por completo. Representaban un papel y eran debidamente aplaudidos por los otros. Era este el estilo de las fiestas de disfraces hasta tiempos de Luis XV. No importaba mucho reconocer o no la identidad del disfrazado. No se prestaba atención al anonimato, sino más bien a la categoría del disfraz y a la representación hecha con él. Allá por fines del siglo XVIII empezaron a organizarse reuniones en las que se privilegió el secreto.
O sea, preservar la identidad del tipo que venía disfrazado. Claro,
no importa si estabas bien o mal disfrazado. Lo importante era que no supieran quién eras. Se iba a esas reuniones a no ser reconocido. Aquel desconocimiento posibilitaba amores prohibidos y también la entrada allí de bandidos y de toda clase de hombres buscados por la ley. El atractivo de esas reuniones estaba en el hecho de que cualquiera podía ir.
Claro, claro.
Las invitaciones formales estaban absolutamente prohibidas. Justamente, no podían exigirte identificarte. Entonces iba cualquiera. Las grandes damas no tenían necesidad alguna de acudir acompañadas de escolta. Estaba prohibido sacarse la máscara o el disfraz, aunque al parecer en ciertas habitaciones interiores era posible hacerlo. Dice el cronista, cuchicheos, discretas presiones y primeros abrazos constituían las libertades permitidas en esas reuniones que servían fundamentalmente para establecer citas e iniciar intrigas.
No.
De vez en cuando se producía la visita de la policía.
Ajá, disfrazado de policía.
Sí, todos lo confundían, pensaban que eran disfrazados. Y se hacía presente la yuta, ¿no? Y ordenaba a los asistentes desenmascararse. Voy a detenerme aquí para contar una hermosa historia. En cierta oportunidad yo estaba grabando un piloto para un radioteatro que estaba planeando Esther Goris. Y entonces estábamos en un bar de San Telmo, esperando, todos caracterizados, cada uno con su personaje. Y entre ellos había dos extras disfrazados de policía. Muchos estábamos esperando en la puerta que llegara nuestro turno, ¿no? Y en eso, en esa esquina de San Telmo, se produce un gigantesco embotellamiento, un camión queda atravesado, qué sé yo, bueno. Y los automovilistas empezaron a recriminarle a los actores que estaban disfrazados de policía su
desidia.
Su desidia, su no intervención. ¿Ustedes qué hacen? Decía, va, arregle. Y agarró un ataque de risa y casi me muero. Y los pibes se fueron para adentro. ¡Ah, claro! Decía, claro, va. Sin vergüenza, atorrante, eran dos actores. Yo que los actores me pongo pero a regalar el traje, por sí.
¿Cómo no me tocó esa ocasión?
¿Qué mejor que un actor para
pedir documentos?
Claro. Bueno, El caso es que llegaba la policía y ordenaba a los asistentes quitarse las máscaras. Cuenta el cronista que muchas veces quedaban sorprendidos al descubrir quiénes eran los ocultos tras las máscaras. Claro. Los bailes de máscara fueron objeto durante más de un siglo de virulentos ataques por parte de los puritanos. Bueno, sí. Llegaban a sugerir que quienes frecuentaban aquellos bailes debían satisfacer una cuota especial para el sostenimiento de las maternidades cuyas cunas contribuían a poblar.
Claro, sí, bueno.
De aquellas gestiones surgían niños.
Asignación universal por hijo no reconocido. Sí.
Ahí está. Un fanático de los bailes y máscaras fue Napoleón. Claro. Pero le costaba pasar inadvertido. Una tarde, por ejemplo, Napoleón llamó a su ayuda Constant y le dijo que a la noche iría a bailar a una fiesta de disfraces que se hacía en la casa de un tal Marescalchi. Le pidió a Constant que le preparara unos trajes. Y escribe Constant en un libro de memorias: lo arreglé lo mejor que pude con un disfraz negro y me esforcé en dejarlo completamente irreconocible. Todo iba perfectamente, a pesar de las numerosas observaciones formuladas por el emperador sobre la ridiculez del disfraz de dominó. Bueno, muy entusiasmado, Napoleón fue hasta el baile solamente con Constant, ¿no? No llevaba ninguna custodia para evitar que lo reconociera. Cuando llegaron, se dirigió directamente hacia una enmascarada con las manos en la espalda, como era su costumbre. Quiso iniciar un asunto, pero ante la primera pregunta le respondieron: muchas gracias, emperador.
Gracias, sire.
Decepcionado, entonces volvió junto a Constant, que solo tenía una máscara, ¿no? Salieron los dos del baile, fueron a cambiarse. Al rato volvieron. Constant le recomendó que llevara los brazos sueltos a los costados. Y Napoleón, que estaba disfrazado de capuchino, aceptó la recomendación. Entró contento y fue hasta una amazona que estaba ahí. Ajá. Y apenas se le acercó, la mina le dijo: Alteza, estáis reconocido. Muy amargado, notó que la gente se alejaba sutil y respetuosamente para dejarle lugar. Entonces habló otra vez con Constant y decidieron volver a las Tullerías por un tercer traje. Napoleón se prometió esta vez prestar atención a sus gestos y a su postura. Regresó al baile vestido de romano enmascarado y entró en la sala empujando, codeando a todo lo que tenía alrededor, y esta vez una hermosa vestal le dijo: buenas noches, majestad. Humillado, Napoleón salió corriendo y regresó al rato disfrazado de pachá turco. En cuanto apareció en la sala, todos los asistentes se levantaron y gritaron: ¡viva el emperador!
Cada vez peor.
Entonces Napoleón fue a ponerse su uniforme y regresó a sus aposentos, furioso por no haber podido disfrazarse como todo el mundo. Bueno, fantástico.
Tendría que haber ido disfrazado de sí mismo, de Napoleón.
Sí, sí. Es un disfraz ahora muy, muy común. Sí, ¿no?
En los manicomios. Bueno.
Algunos años antes de este episodio, sucedió otro en el que funcionó el anonimato. Es una linda historia, fíjese. En una fiesta del sueco Axel Fersen era un sueco que estaba enamorado de María Antonieta. Fue que le ayudó en la fuga de Varen.
Ah, en la farsa de Varen, sí.
Fracasó, ¿no?, esa fuga.
Los otros días hablaba...
Sí, los otros días. Sí, sí. Bueno, él la conoció en una fiesta y quedó deslumbrada, ¿no? Medio se enamoró, y ella también. Tiempo después de la fiesta en que María Antonieta conoció a Fersen, hubo un baile de máscaras en las dependencias menos importantes de la corte. Hasta ahí fue Fersen que inició una conversación galante con una muchacha cualquiera, ¿no? En un momento se entusiasmó y la quiso arrastrar a un pasillo a la mina, ¿no? Pero pronto se dio cuenta de que había un círculo de hombres a su alrededor. Bueno, Fersen se alejó preocupado, ¿no?, porque la misteriosa joven saludó con la cabeza y se alejó por una escalera. No tardó en aparecer en el primer piso, en el palco real. Ya voy. Y Fersen supo entonces que había dicho algunas imprudencias, nada menos que a la reina María Antonieta. Se retiró de la fiesta, pero también de Francia, y no volvió hasta bastante después, entonces sí, para intentar salvar a quien lo había enamorado.
Igual esa noche, la de Barén, es uno de los argumentos que se utiliza en el juicio al ciudadano Capeto y a su esposa, claro, para cortarle las aviones.
Luis Capeto, ¿no? Sí. Así que trató de escapar. Sí. Es decir, fue no solo que falló, se quisieron escapar de Francia y fueron reconocidos, sino que los dejó en paños menores.
Sí, totalmente.
Bien.
Para decirlo así.
Quiero decir, tomaron, la Asamblea tomó este gesto, intentar una huida como un reconocimiento de una culpabilidad.
Perpetual, y además tenían razón. Estaba pensando en la frase de un famoso poeta que rogaba, oh, make me a mask, haz de mí una máscara, o hazme una máscara. Y me acordaba también una anécdota, porque aquí en los carnavales se seguía, parece ser a comienzos del siglo y bastante más entrado el siglo XX, la costumbre esta de no ser reconocido. El final de Luis Cardet me contaba que en su barrio él cambiaba, le gustaban mucho los carnavales porque, bueno, había podía cambiar de personalidad, ya que no tenía mucho éxito. Y cada vez que se disfrazaba algo decían, ahí vienen el Rengo y el Gordo, porque en el barrio todo el mundo sabe cuáles son los caracteres de cada uno. Pero pensaba en el tango, el corso donde se dice, no finjas más la voz. También aquí estaba esa costumbre de simularse el otro rango.
Ya sé, la versión de Gardel de ese tango, uh-huh, él cambia la voz.
Claro.
Ya sé, me conocés. Adiós, la misma voz que se hacía en los corsos.
En los corsos. Estaba pensando también que en esos bailes donde no había restricciones, son usados por el amigo Edgar Allan Poe para que demostrar que la frivolidad tiene un castigo, donde aparece alguien disfrazado con la máscara, el disfraz de la peste. Y justamente no es un disfraz, es la peste misma que ingresa ahí. Una vez más, como esa mirada moral que había sobre todas estas cosas. Pero pensaba, Alejandro, que al fin y al cabo, la vida cotidiana nos convierte a cada uno de nosotros en una máscara, para usar el término máscara como sinónimo de disfraz. Cada uno va forjando una máscara a tal punto que uno llega a un momento de la vida en que se convierte en esa máscara.
Y a mí me parece muy bien eso que usted dice. Yo, como una humilde contribución a la poesía de mi manzana, digamos, tuve alguna vez una idea que después utilicé varias veces, que es la de... No es que había una verdadera cara debajo de la máscara, sino que a lo mejor lo verdadero era la máscara. Y me parece una idea parecida a esa que usted dice, porque uh-huh, la máscara es la elección.
Uh-huh, justamente.
Uno se va construyendo de algún modo, uno va eligiendo una actitud, una vida, y esas decisiones son nuestra máscara, y que son mucho más verdaderamente nosotros, uh-huh, que lo que hay debajo. ¿Por qué creer que lo que hay debajo es lo verdadero?
Es lo verdadero.
Yo creo que lo verdadero es lo que hay arriba.
Y quizás el éxito de una vida consista en ver el grado de parecido que uno logra con la máscara que intenta. Porque además no otra cosa es lo que uno representa a la hora del valor o del amor o de cualquier otro tipo de prueba a la que lo somete uno, a la que es sometido uno por el destino. Y finalmente, quizás, creo que sucede esa extraña operación en la que uno cobra un disfraz cualquiera, lo ejerce, lo practica durante toda esa noche festiva y finalmente logra, convertirse en eso.
Está muy bien eso que usted dice. Fíjese, algunos personajes públicos son sorprendidos en el ejercicio de la más banal miseria y son presentados de esa manera por los programas de edición que hay. Uh-huh. Y es que esos tipos no han comprendido que la máscara es uno. Uh-huh. La máscara es construirse de tal manera que uno no hace barbaridades cuando está solo.
Claro.
La máscara está ahí. Pues el tipo que dice cosas cuando está solo, y dice, bueno, había un micrófono abierto. Bueno, es que vos no tenés que decir nunca esas cosas.
Claro.
Las cosas que te revelan como un miserable no deben ser dichas, ni siquiera en privado. Uh-huh. Y ahí está el asunto de la máscara. Y especialmente cuando vos sos un personaje público, o un funcionario, o alguien que tiene una cierta representatividad, no podés dar rienda suelta a lo más bajo, sino que tenés que construirte de tal manera, gobernarte y sujetarte, dejando, sin dejar, mejor dicho, uh-huh, que ese aspecto, llámale animal, llamarle mísero, llamarle sí, mentira sí. de tu personalidad, no aflore cada vez que cierra la puerta.
Claro, y en el fondo pensaban que lo que contaba usted acerca de Napoleón Bonaparte tiene que ver con eso en otro punto. Napoleón Bonaparte efectivamente no podía en ningún momento dejar de ser, y esto va más allá de su estatura o del aspecto. Quiero decir que esto también se notó cuando volvió de Elba, del exilio de Elba, iba ganando batallones, se notó al comprender que Waterloo era una derrota definitiva, se notó al elegir el amor de María Walewska o al perder para siempre a Josefina, y está bien que uno sea siempre Napoleón Bonaparte, si es Napoleón Bonaparte. Digo, porque finalmente la otra cuestión es que eso es necesario aprenderlo temprano, si no uno corre el riesgo de ir variando demasiado de máscaras, ir pensando que puede cambiarlas a cada rato, y finalmente tendría que haber elegido por la primera, aquella que, bueno, cualquiera de nosotros ha usado pensando y recordando muchos años después cómo era el carnaval de mi barrio.
El carnaval de mi barrio es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión de Ángel Vargas.
Está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corren más deprisa y que del mismo barro brota una canción. Una murga de purretes desafinando un tango machucan los oídos con destemplada voz. Gorriona de mi barrio que vuelcan en el fango, puñado de alegría que le regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, nostalgia de luna y canción de paro. El tano verdulero sentado en la vereda mastica su cachimbo, cansado de llorar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enrieda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de pago.
Era Ángel Vargas en La Venganza Será Terrible, Carnaval de mi Barrio.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
El bebé que ya puede dejar la cárcel. El máximo tribunal revocó el fallo que le había negado el beneficio a Ana María Fernández, una exfuncionaria condenada en la causa Cromañón. La Cámara de Casación le había impedido acceder a ese derecho porque el bebé tiene otra madre que podría ocuparse de él. Gabriela Aguad, que es la esposa de Ana María Fernández.
Un argumento discriminatorio y homofóbico como es que el bebé tiene otra mamá que se puede hacer cargo. Digamos, han condenado a nuestro bebé a estar en la cárcel. Desde hace 6 meses, en lugar de velar por los derechos de Bautista, los vulneraron.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Elegida por miles de lectores entre una lista de obras seleccionadas por libreros, Cartas Marcadas de Alejandro Dolina ganó el premio del lector de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Gracias a todos los que hicieron posible este premio. Cartas Marcadas de Alejandro Dolina, elegido libro del año, publicó Planeta.
Si pone en peligro mi vida, si pone en peligro mi salud física, psíquica o emocional, si el embarazo es producto de una violación, si además la víctima es una mujer con padecimiento mental.
En todos estos casos el aborto está permitido legalmente y no requiere autorización judicial. Solo es necesario expresarlo ante un profesional. El Estado debe prestar el servicio de manera eficiente.
La mujer decide, el Estado garantiza, la sociedad respeta.
Ya es hora, es tiempo. CLADEM Argentina.
Encontrá más información sobre nuestros derechos en www.cladem.org.
Fin de espacio publicitario. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 10 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados, 5 décimas. Humedad, 90%. El gobierno y los partidos políticos acordaron derogar la ley de lemas en Santa Cruz. Buscan avanzar en una reforma política de cara a los comicios del 2015. La ley de lemas está vigente en la provincia desde 1988 y se aplica en las elecciones de intendentes, concejales y los 14 diputados por el pueblo. El proyecto de ley será presentado hoy en la Cámara de Diputados Provincial. Aumentó la venta de combustibles en mayo. El consumo de naftas y gasoil en las estaciones de servicio subió a casi 1.400 millones de litros. Este volumen supera un 9% igual mes del año pasado. Sorteos nocturnos en la quiniela nacional. El primer premio quedó para el 1315-1315. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 7550-7550.
Internacional.
Atentaron contra el Palacio Presidencial en Kabul. Las explosiones se realizaron en grupos talibanes y todavía no se dio a conocer el número de víctimas. El ataque coincide con la visita al país asiático del enviado especial de Estados Unidos para Afganistán y Pakistán, James Dobbins. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 8 grados 5 décimas la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Todos los días levantamos el ancla de la información para conectar con vos.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escuchá a Gustavo Silvestre en www.amdelplata.com.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963.
¿A dónde? Entre Raviñani y Arévalo, naturalmente.
Sí, señor, nuestra locación casi fija. Mañana también estaremos aquí y así.
Y así.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, se me metió un insecto en el cuerpo.
Ay, ay, ay.
Nuestra habitual sección destinada a la salud.
Sí, señor.
Y especialmente, en este caso, a los males causados por insectos u otros animales que se introducen en el cuerpo humano, cual si fueran cuerpos extranjeros.
Claro,
que
y,
lo son.
Sí, que lo son, sí, lo son. Sí. Y no sirve echarle flit después porque envenena.
No, señor.
Claro, ya es malo que a uno se le introduzca en el cuerpo, digamos, una bolita, una moneda,
sí.
Una estampilla,
etcétera.
Una aguja o lo que sea. Sí. Pero que se introduzca otro ser viviente.
Vivo.
Vivo.
Y por completo.
Y especialmente un insecto que puede ser venenoso.
Venenoso si es malvado. El insecto
bueno,
es malvado.
Es lo peor que a uno le puede ocurrir.
No, no, no es lo peor.
Cuando
pero...
usted sienta que le ocurre eso, señora, piense seriamente en dejar esta vida.
En despedirse
no,
de este mundo, sí.
Un poco. Primero
vivir,
tiene...
vivir con un insecto dentro, clase, compartiéndolo todo con él.
Es peor que el matrimonio,
es
mire.
Es peor
sí.
que un mal matrimonio. Sí, sí, sí. Es una metáfora de un mal matrimonio. Tengo un insecto dentro.
Mire, hay preguntas de protocolo, de procedimiento.
Que le hacen al que viene, ay, ay, ay.
Claro, al que viene con el bicho adentro, que es... Primero, si sabe qué es lo que tiene adentro.
¿En qué sí. sentido? En sentido metafórico, bueno.
Bueno, claro.
Yo soy un poco poeta.
No, no, señor.
Yo soy muy psicólogo, decía Rolón.
Si vio entrar al bicho...
Es muy difícil que uno lo vea entrar.
Y,
la
sí.
mayoría de los orificios del cuerpo...
impiden.
No están a la vista.
Algunos están fuera de foco.
Claro. Por ejemplo, en la oreja. ¿Cómo te vas a ver...? Salvo que te estés afeitando en ese momento.
Claro, claro.
Vos veas justamente cómo el insecto ingresa por un oído y te sale por el otro.
No, pero a veces ocurre
sí,
que,
sí,
usted,
doctor.
Que usted vea al insecto posado, por ejemplo, en la mesa.
Una cucaracha.
No le da importancia y de pronto no lo ve
que
más,
algo se le mete.
Y ahí dice...
argumentativa.
Habrá sido... ese bicho.
Eso es una conjetura.
Y bueno, pero es una...
un bicho y después siente que algo se le mete dentro y dice, es el bicho.
No es ciencia eso. Sí,
claro. No, pero lo conjetura, usted lo siente el bicho. El bicho, primero, si usted siente las seis patas.
¿Cómo contar las patas de algo que se me está metiendo en la oreja?
Sí.
Ni siquiera lo veo.
¿Con qué las cuento?
Le cuentan los pasos.
Es como cuando le caminan encima. ¿Qué sé yo si tiene seis patas?
Más o menos le cuentan los pasos, sí. Porque tiene...
¿Cómo suena?
Pero por ahí repite patas.
Claro. Bueno,
sí. Que son otras, ¿vio cómo es?
Simula ser un cien pies.
El insecto es tan astuto que por ahí avanza a la manera de un pedicoj.
Sí, le toca...
A la pata renga.
El bicho rengo le tocó.
Simulando ¿cómo? Ser una araña.
Cuidado,
claro.
A ver... ¿Cómo camina un insecto? ¿Como un caballo de paso, así en paralelo?
Según el paso que lleve, el insecto lanzado en velocidad, por ejemplo, cuando es perseguido por...
sí, una palmeta.
Claro, por unos hormigueros.
Claro.
Ahí ya tiene un andar
galope.
De galope tendido.
Bueno,
el insecto sí. al paso, incluso cuando va de costado, que parece los caballos que en Palermo se florean.
Sí. Y bueno, pero hay insectos de...
No se olvide que hay insectos que, no contentos con tener patas, tienen alas.
Ah, sí.
Sí, sí, tienen alas.
No... Y te empiezan a volar adentro, que es
claro.
lo peor que te puede hacer. que te camine un insecto por adentro es malo, pero que te vuele.
Bueno, pero mire
a vos
que...
te parece que no está y solo es que está volando sobre las oquedades, ¿no? de tus entrañas.
Sí, pero lo puedes sentir.
Sobre el cielo de tu estómago.
Claro.
No, no,
el cielo limitado de tu estómago. Un cielo lleno de nubarrones y de lluvias gástricas.
Por eso,
estamos en problemas, Houston.
El bicho se le muere adentro, en esas condiciones.
Por eso es lo mejor que te puede... Ah,
en esas
que
condiciones.
Se te mete en la oreja.
Y se te
Cuando muera... se muere el bicho, ya es imposible hacerlo salir.
Sí.
Porque yo soy especialista en sacar bichos de la oreja. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Y cuando el bicho se muere, ya la persuasión no sirve de nada.
¿Y qué persuasión?
Ya se sabe que es muy difícil persuadir a un muerto.
Bueno, claro.
Cuando el muerto es un insecto.
Claro.
De manera que nosotros ya llamamos a otra persona. Cuando el insecto se muere,
sí,
ya está, que saca el bicho muerto, que es más quirúrgica la cosa.
Sí.
Lo nuestro es más persuasivo, más psicológico.
No, pero no. Sí, pero
todo trabajado a base de huevos, de grisines.
De tentaciones.
Claro, de flautas. En fin.
De feromonas.
La técnica de Hamelin.
Sí, pero...
Hacer que el insecto lo siga uno.
¿No es para las ratas eso?
Lo mismo, da.
Es lo mismo.
Ah, es todo
la
igual.
Misma técnica.
No
tentar a alguien instándolo a que se encamine en algún punto. Cuando si alguien está muerto, ya las tentaciones de un muerto son prácticamente nulas.
Bueno, sí, señor, pero digo, consumada la muerte del insecto,
sí.
Déjelo adentro.
¡No!
Déjelo adentro, y en tal caso lo aplasta con el dedo, si lo tiene en la oreja.
Pero, ¿hasta dónde llega su dedo?
¿Hasta dónde llega su dedo? Porque el mío apenas si se asoma en el umbral.
No le hace ni visita.
No pasa del umbral.
Pero si no se conoce usted
de origen.
Hay aparatos que tenemos nosotros, los otorrinolaringólogos, que entran un poco saguán adelante.
Sí,
pero
sí,
un poco, tampoco le llega hasta el otro oído, como
no,
algunos fantaseos.
Bueno, pero usted se.
En cambio, el bicho no tiene límites.
No, pero el bicho llega también, llega un tope, el oído termina en un lugar.
No,
bicho,
se mete, se le gana por otro lado.
El bicho sí es proteico,
va acomodándose.
Se va acomodando, no así los instrumentos que usamos nosotros los cirujanos.
Bueno, pero...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Pero si no con un cotonete.
¿Perdón?
¿Con quién? Es un insecto nuevo.
O es una especialidad médica.
Qué malo que se te meta un cotonete. ¿Cómo son los cotonetes? Los que están cerca de los faroles, ¿no?
No, señor. O sea, son las cotorritas.
Ah,
ah, yo pensaba... No,
yo creí que las cotorritas era eso que uno usa para limpiar.
Claro. Sí.
El cotonete cuyo...
Pronto estaremos en Montevideo.
Sí, sí. Hablando de cotonetas. El cotonete cuyo nombre científico es el hisopo.
Ah.
La fábula de hisopo.
Con donde los
insectos. Oh, sí. Díjole al chancho el mono.
Usted con ese utensilio de higiene,
bueno,
si no logra extraer al bicho, pero logra tener contacto con él, aplástelo hacia adentro.
No,
está loco.
Es lo peor que puede hacer.
Se puede volver loco en el
cerebro. Si no sale,
eso es propio de ignorante.
No, señor.
Cuando tiene algo adentro, se lo empurra, empuja.
Lo empuja.
Más todavía.
Insistidor.
En todos los órdenes.
Lo empuja y lo pega, lo hace suyo. Lo pega a una pared.
No,
¿qué pasa? O a donde pueda.
Mire, yo tengo, en tantos años de experiencia, tengo historias absolutamente conmovedoras.
¿Con el tema de los insectos? De...
A un amigo se le metió, se tragó, se tragó un bicho de luz.
A una luciérnaga.
Una luciérnaga curiosa.
Poquito. ¿Y dónde le hizo nido?
Estaba con la boca abierta y se le metió una yunta de luciérnaga. Procrearon.
Claro, al calor de las bichas.
El muchacho bostezaba en aquellas noches de verano.
Sí, un aliento.
Un aliento luminoso.
Lo usábamos de linterna de algunas noches. Sí.
Decía, abrí la boca que está oscuro. Y lo llevamos de la...
Un rayo misterioso.
Sí, era justamente un rayo misterioso.
Iba al cine, era tremendo, no podía.
Claro, no podía hablar.
¿Qué pasó? Le daba lástima. Empezó a no comer para no ahogar en comidas míseras aquellas poéticas luciérnagas.
Y bueno, pero si no, tampoco puede permitir que le invada el cuerpo, porque el insecto, así como vive poco, se reproduce mucho.
Dígaselo a mi amigo.
Dígaselo a mi amigo, que parecía un cartel luminoso.
Eres, le decía.
¿Usted sabe cuántos huevos?
Ay, sí, señor.
Mi amigo se la aguantó.
No, señor. ¿Cuántos huevos por cada puesta, pongámosle?
¿Sí?
Por cada apuesto.
Pone, valga la redundancia, la luciérnaga madre, podremos llamarla.
10.
No, señor, miles de miles.
No sea ignorante.
Miles y miles. De los cuales nacen cientos.
Entonces, es todo inútil lo que está haciendo.
Para alardear, para demostrar que le sobra.
Claro. No, y de los cientos sobreviven.
Es terrible que pusiera un huevo, pero que.
Claro, que anduviese.
Como hace. El oso polar.
Bueno, señor, es así, es la naturaleza.
Sí, en general, la naturaleza es así. Los animales pequeños, discúlpeme que me entrometa, suelen apostar a la cantidad.
Sí, y quedan los mejores.
Bueno, como si distinguiera un buen insecto.
Los mejores son los que no quedan porque viene un depredador y se come los mejores.
Siempre lo peor sobrevive a lo mejor.
Usted cuando en una caja de bombones, ¿qué elige? Los peores.
Bueno, pero sí, pero sobrevive. Lo que, el bombón que sobrevive es el mejor. Bueno, no, pero eso es otra cosa.
Ese es el praliné.
Es peor, quedan los peores. Los mejores rajan.
Es como en todo.
Bueno, no importa, señor.
Bueno, yo le digo que es raro que los bichos le crees que se reproduzcan adentro, porque las condiciones son muy adversas. Usted adentro es todo niebla. ¿Cómo sabe?
Eso me dijo el doctor, sí. Me dijo, usted dice, tiene una niebla, niebla del riachuelo, puede ser. En todo el aparato digestivo.
No, señor. Sí, sí. Sí, es, bueno, sí, es un espacio gaseoso y húmedo.
Mm. Muchas gracias.
No, de nada, pero no es ningún cumplido lo que le estoy diciendo.
Usted lo conoce, ¿eh?
Mire, es una descripción.
Tengo novias imaginativas, pero sí. Ninguna como usted. ¿No?
Es una descripción anatómica y fisiológica. Sí,
un poco... Son las que más me estimulan.
Claro. No se detenga.
Siga diciéndome esa cosa.
No, señor, no es ningún cumplido esto que le estoy diciendo.
Ajá. Dale, vamos.
No, señor. Sácale acá.
Lo decís para...
Por favor.
Para que yo me crea que es cierto.
Sí, californiano.
¿Qué doctor es este?
Pero, señor.
Es entrador el doc.
Ah, sí.
Usted no puede ser que...
Cuando quiere es una verdadera cortesana.
No puede ser que cada vez que viene... siente que tiene insectos adentro del cuerpo, el pasado. Yo lo voy a derivar al licenciado Rolón.
Primero, ¿sabe qué? No, mi casa está llena de insectos. Claro, sí. Y yo soy muy abierto.
Sí, sí.
Bueno, abierto de espíritu, de alma.
De espíritu y de cuerpo, discúlpeme.
El mundo es demasiado grande.
Claro,
repite, sí.
Duermo con la boca abierta, sí. Estoy siempre tratando de oír, etc.
Y escúcheme, cuando dicen que un viejo cuando uno se enamora dice que tiene mariposas en el estómago, primero le entra el gusano.
Esos son verdaderamente mariposas en el estómago.
Pero
que es uno se enamora y se le meten mariposas adentro del estómago.
Y la náusea,
eso es,
claro.
Es una metáfora de la náusea, más, pero
muy, del amor, claro.
Muy, utiliz...
sí. Muy utilizada para el estado de enamoramiento.
Y cuando se enamora que le sale el bicho canasto, ¿cómo es?
No, lo de...
Claro, antes de enamorarse, uno tiene unas larvas adentro. Cuando conoces una chica que te gusta, decís, ay, siento como si tuviera gusanos en el estómago. Y después, crisálida.
Sí.
Después mariposa.
Y todo dura un día.
Pero la mariposa, sí, se le mueve rápido ahí.
Sí, un día dura.
Claro.
Y ahí aparece. El amor, ¿qué quiere?
Y bueno, entonces, debe ser por eso. Pero no puede ser que le crezcan tantos bichos adentro del cuerpo. O usted está comiendo tierra.
¿Cómo adivinó?
Ah, bueno, señor.
Qué ojo clínico que tiene.
Porque la tierra llama al bicho.
Ajá. Ah, sí. Ese es un proverbio.
Sí.
Un proverbio de
mexicano. Tierra adentro.
Usted donde junta tierra... Bueno, la tierra es vida, señor, digámoslo de una vez.
Bueno, por eso. Yo cuando era chico nunca comí tierra. Y entonces estoy yendo al psicólogo, Rolón.
Ajá.
Y me dijo, usted con voz con mucho aire, ¿no?
Sí.
¿Usted cuando era chico comía tierra? Me dijo. No, le dije, bueno, coma ahora.
No, ¿cómo coma ahora?
Sí, recupere. Él tiene soluciones así.
Sí. No, señor, por favor. No, nunca hay que, no tiene que comer tierra. Y si usted tiene este problema de que deja la boca abierta al dormir...
Uh-huh.
¿Por qué no prueba boca abajo?
Señor, no solucionamos nada.
Vámonos. No tiene ninguna solución.
No entendió.
Bueno, ¿qué otros animales se pueden introducir, doctor, en nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta? Por ejemplo, por los ojos.
¿Por los ojos?
Sí, algunas bacterias.
Claro. Usted dice...
No solo microorganismos, sino ya... sabandijas de cierto tamaño se nos pueden meter por el ojo, ¿o no?
No,
especialmente no. Cuando uno tiene el ojo poco ajustado, como es mi caso.
Pero usted, ¿qué tiene?
Le baila.
¿Tiene algún chiflete entre el globo ocular?
Sí, naturalmente. Señor, si lo quiere tener tan ajustado que no puede ni mirar por el costado. Pues se le queda pijo el ojo.
Ojo vidrio.
Es una enfermedad que está bien. El ojo estás muy seguro, pero sí. No se le mueve.
Bueno.
Pasa una mira, la quiere mirar, tiene que dar vuelta toda la cabeza. Como la lechuza.
Solo punto de vista, claro.
Claro, yo prefiero una cierta inseguridad, pero mayor campo visual.
Bueno, sí, señor, pero... No puede tener tanto espacio. Ahora que lo veo, le entra un palito de lado, le entra ahí.
El otro día, ¿qué cree que me sacaron?
Entra por los ojos la comida.
Claro.
Sí, tiene mucho espacio.
¿Cómo hace uno para que no le entren basuritas en el ojo?
Y mire, no es algo que se pueda prevenir. Si usted está con viento en contra... Viene el sonda, por ejemplo,
sí.
Que es de polvo el sonda.
Sí, sí. ¿Sí? Yo cuando viene el sonda camino para atrás y lo tengo que enfrentar.
Y bueno, sí. Levanta todo y ahí se le llenan los ojos.
De lágrimas.
Entonces, no, de polvo.
Ah.
Puedo usar unas antiparras, unas...
unas gafas grandes. En casa tengo un traje de apicultor.
Sí.
Porque yo antes coleccionaba abejas.
¿Usted era apicultor?
Sí, y entonces me quedó el traje.
Y, pero...
Las abejas se me escaparon.
Sí, bueno.
Porque no las podía tener siempre atadas.
Sí, bueno.
Andaba con la tropilla. ¿Viste?
Ahora, ir con la máscara de apicultor a todos lados.
Sí,
es
mi novio me dice siempre.
Sí.
¿Qué papeloneo que sos?
Y es enojoso, sí.
No sé.
Tienes que tomar un jugo que con la pajita le mete por el agujero.
Señor, escúcheme.
No,
¿cómo
señor,
hace?
Cuando vamos a una, por ejemplo, a una confitería, me saco la máscara, la parte de arriba, el yelmo, digamos.
Sí.
Y entonces tomo lo que sea, un cóctel.
Sí.
¿Qué va a pedir usted?
Y yo voy a pedir...
No importa, no tiene que ver con
no,
eso.
No importa. Bueno, ahí mismo puede entrar un bicho.
A mí me dijeron que cuando te agarran basuritas en el ojo, si no te las sacas, se te van para adentro.
No,
es cierto eso, que tenemos como una bolsa de aspiradora. Que se juntan ahí cuando te morís, te la sacan.
Pero no, señor, ¿cómo va a haber un receptáculo intraocular?
Ah, no, ¿sí? Claro, ¿y el lagrimal qué es, macho?
Claro, es justamente un receptáculo. Aquí, mire, diccionario. Lagrimal.
Sí.
Receptáculo, no. Receptáculo intraocular.
Ahí está. Bueno, pero ese, ahí está, segrega lágrimas.
Las dos excepciones.
Segrega lágrimas y a veces no puede llorar más. Porque
no, la lágrima. Ahora, si usted es de poca lágrima, ¿usted cuánto tiene? ¿Es de ojo mojado? O...
Yo estoy más o menos, desde que nací, litro y medio.
No, ¿cómo va a tener litro y medio?
Soy de poco llorar.
Es un montón litro y medio de lágrimas.
Toda una vida.
Escúcheme.
Ah, toda una vida.
No tiene los hijos que tengo yo.
Se conoce que ha sufrido poco.
Uno no es que uno...
Mi vida es un mal folletín.
Usted
bueno, termínela. ¿Qué?
¿Cómo terminarla si todavía ni lo recibí? No lo revisé.
Ni nada.
Pero usted siempre viene con los bichos, que tiene bicho aquí, que tiene bicho allá. Es extraño eso.
No hay, por ejemplo, una loción, por ejemplo.
Claro,
ahí está. Que se pone una loción por todo el cuerpo y especialmente en la vecindad de los agujeros.
Sí.
Repelente.
Un repelente, vamos. Entonces viene... El abejorro, la mosca, la araña, lo que sea, el mosquito engreído, y son repelidos por las propiedades de ese líquido.
Y sí, pero usted tiene
el mosquito es lo peor, ¿eh? Pero es fácil agacharse cuando sentís que te zumba.
Claro. Claro.
Vos lo ves venir, lo oís venir.
Lo oís.
Y entonces te agachás.
No, pero
y el mosquito pasa de largo y se estrella contra la pared.
No, señor.
¿Qué? ¿Cómo no? ¿Y la mosca el tsetse?
¿Qué le hace?
¿Eh? La mosca tsetse.
Sí, pero eso, el peligro no es que le entre.
¿Cuál es el peligro, doctor?
¿Y esa mosca transmite enfermedades?
No, la enfermedad
no,
es
el sueño. Justamente. El Yo soy sueño. Muy soñador por eso.
¿Sí? No, señor.
Sí, pero... nosotros estuvimos en el África vendiendo toca-toca y nos agarraron las moscas tsetse, nos picaron por todo el cuerpo y teníamos sueños de todas, sueños de cantores, sueños de poetas.
Sueños de juventud.
Pero esos son deseos, señor, no son sueños.
Le llamamos sueños. deseo.
Bueno, sí, pero en tal caso son
esa
deseos.
Mosca transmite la enfermedad del deseo, que es peor que la del deseo.
Esa nos picaron también.
Mire cómo tengo la roncha aquí. No, sí. Son... Mire, el...
Bueno.
Hay, sí, algunos insectos
¿sí?
que directamente viven y surgen desde dentro de su cuerpo.
¿Cómo? ¿Que yo estoy consiguiendo insectos?
¿Qué me dice? Tetenia saginata.
¿Qué novela?
La tenia.
¿La tenia?
No.
Qué bien, qué bien.
La tenia saginata, la culebrilla que le crece. Ahora mismo, ahora mismo.
¿Ahora?
Ahora,
justo. Sí, ahora, ahora.
No puedo.
La puedo adivinar en su interior.
No.
La
no
puedo adivinar.
¿Estás seguro que es eso?
Como un encantador de serpientes.
¿No era una lombriz?
Hay que dejarla salir. No hay manera de intervenir quirúrgicamente. ¿Qué es eso que asoma?
No.
Yo sé aquí la famosa técnica del grisín, el huevo duro y el martillo. Pero no me dio resultado.
No, no, no le dio resultado.
Pero mire, mire.
Mire.
Siento que algo me sale de la oreja.
Es ella. No, la tenia. ¿Cómo habrá llegado hasta ahí?
Ojo con el martillo.
¿Por qué no tira su amigo?
Yo ya casi lo desnuco dos veces, mire. No quiero probar.
Cuidado, empiece a tirar, empiece.
A ver, es muy viscosa.
Es muy visca. Es muy larga.
Sí, ¿hay más? ¿Hay más?
Vienen en riestra como los bajos.
Sí.
Una segunda.
¡Ay!
¡Una chiquita!
Pero...
Una bataraza.
¿Usted se siente bien? ¿Seguimos tirando?
Sí, siga tirando, siga tirando.
A ver.
Un farol chino.
¿Cómo tenía todo esto adentro?
Una bandera argentina.
Sí.
¡Aplausos!
Todos de pie. Pero...
Un mago, hay que llamar a un mago para sacar cosas de dentro
ahí
de uno.
Ahí está.
Sí, señor, pero...
El por mago ahí... te saca de todo
te
de
saca
adentro.
Palomas, conejos, sí. Lo que quieras de adentro.
Bueno, señor.
Pañuelos, uno atrás del otro.
Sí, pero esos son trucos, son trucos. Pero... Lo nuestro es ciencia, lo de la magia son trucos, son mentiras.
La ciencia es trucos también.
Señor. No, señor, ¿qué truco?
Es un truco que de golpe está en un libro, ya está.
Pero no, señor, ¿cuál es el truco de la medicina? A ver, dígame un truco de la medicina.
Le digo uno.
El antibiótico.
Descubrir que una cierta sustancia mata los gérmenes patógenos.
Y sí.
Eso es un gran truco.
No, pero ¿cómo truco?
Usted cree que es mágico y resulta que no es mágico.
No, y los gérmenes están ahí muertos, usted los ve.
Sí.
Ver los gérmenes es un truco. Si no tuviera un microscopio no
es
lo podría
un milagro,
ver.
Claro.
Bueno, pero
¿quién puede ver eso? Un mago únicamente.
Ha pasado de su dolencia.
¿Es un verso?
No. No. No, no, señor. ¡Dolencia!
Bueno, váyase, doctor.
Pero,
uno de los médicos más incompetentes...
No, señor, qué incompetente, usted está diciendo...
La vergüenza de Harry Houdini.
Que tiene bichos. Su amigo tiene bichos, sí, pero en la ropa, mire lo que es.
Y bueno,
la
señor,
ropa no nos importa.
Pero ¿cómo que no les importa?
¿Usted qué prefiere? Yo prefiero tener una araña en la boca que no en la panza, señor.
Bueno, está bien.
No, y son mascotas esto que ve, señor.
¿Son mascotas?
Sí, están amaestradas.
Bueno, no.
Mire esta lo que hace.
Salga.
Bueno, doctor, ¿quiere pasar a lavarse?
Sí, por favor.
Sí, la verdad es que para operar y para proceder en cualquier aspecto, yo necesito asearme. Así que si...
Yo pensé que se iba, pero yo no me pienso operar de nada.
Escúcheme.
Pero ¿cómo que seguir coexistiendo con mis animales interiores?
Ahí es. Pero si vino quejándose.
Con la bestia que todos llevamos dentro, señor.
Sí, pero usted tiene un problema. No, no me levante los ojitos. Usted vino contando que tiene un problema. ¿Me estuvo tomando el pelo todo este rato?
No, señor, estuve advirtiendo su incompetencia. Vámonos que retarde. Sí, es muy tarde.
Mira la que es.
Muy tarde. No trate de reaccionar ahora porque es tarde.
Será justicia.
Además, no le ¿qué piola? Pagar la visita. ¿Usted de qué prepaga es? Porque lo voy a denunciar.
Si me va a denunciar, señora, no se lo digo.
¿Y esos carteles que dicen cómo manejo? Y animal dice mal.
Pausa. Del Chic Medical.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Ricardo Foster, cuarto en la lista de diputados del Frente para la Victoria por la Ciudad de Buenos Aires. Tu análisis de no solo la presentación de Massa, sino la conformación tan heterogénea de la lista.
Tiene un reflejo noventista esa forma de construir política. Creo que Massa representa una visión, vamos a llamarla conservadora, neopopular de derecha con matriz liberal. Es una mezcla y una quimia que funcionó fuertemente en los años 90. Un hombre que no da un solo paso sin una articulación marketinera publicitaria, sin encontrar el gesto, la sonrisa, la frase adecuada.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso Club de Música presenta todos los jueves de junio Peteco de Buenos Aires, el nuevo ciclo de Peteco Carabajal. En vivo los jueves de junio Peteco Carabajal en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1.5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Y después, quédate en Del Plata que viene Llega el Día. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien, tenemos mensaje de los oyentes. Sí. Hola Negro, somos Lara y Tabaré, venimos desde Bahía Blanca. ¿Cuándo vas para Bahía?
Se han ido.
Te escuchamos hace muchos años. Un saludo enorme a Jorge. Muchas gracias. No, un gran amigo que te está escuchando en Bahía. Mire, mi primo Waldo se fue ayer. Y él es de Bahía también. Y no tengo nada más yo.
Nada más.
¿Y por qué no lo llama
ni,
el zorro?
Ni nada menos. Creo que ya estaba. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo. ¡Gansé! Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Justamente Lari y Tabaré son quienes le piden los cosos de al lado.
Bien, yo lo cantaré, mi ronquera lo cantaré igual. Mejor dicho, se acallaron los violines, el barrio se despreza,
la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los hombres nos rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana pasa un punto en Curderán, de golpe se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
Muy bien. Para Coco Silly y para Susi, que a cuya tía le fue dedicado este tema, ¿sabes?
Sí, claro. Sí, sí, me acuerdo.
Maestro, aquí Alfredo le pide Barrio Reo.
Claro.
O Lejana Tierra Mía. ¿No? Ah, eso es.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, por el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol. Plato de luna, moro de sol, color de nido, vengo a buscar. Estoy rendido tanto amar.
Qué lindo, maestro. Aquí, si estoy leyendo bien, para Limay. Limay es una persona que no la localidad o el afluente. Alfonsina y el mar.
¿Me puedo empezar? ¿Qué tal?
En mi menor.
Limay pidiendo.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta el agua profunda. Sabe Dios qué angustia te acompaña, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. See?
buscar una voz antigua de viento y de sal. Te requiere el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.
Para Carlos y Mariela, le piden y Mariana. No es que Mariana...
Y Mariana cuando sea, color muy feliz.
Voy a afinar un poquito.
Afine tranquilo, mientras tanto, auspicia, ustedes miren.
Yerba Amanda.
Sí. Qué rica la yerba.
Nadie está conforme con lo que le tocó. En la edad quisiera ser un niño y el rapaz raspa sus pelusas en flor. Los que tienen nada quieren algo, los que tienen algo quieren todavía más. Para pretender el mundo es largo, para conformarse se ha inventado el jamás. Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana, y Mariana, y Mariana quiere ser canción. Pasión de los inquisidores, el buen ladrón quisiera no tener que jugar. Le deben al silencio la voz los ruiseñores, la eternidad no es más que un truco para continuar. La libertad solo es visible para quien la labra, en lo prohibido brilla astuta la tentación. Nacer a veces mata y ser feliz desgarra. ¿A quién acusaremos cuando triunfe el amor? Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana, y Mariana, y Mariana quiere ser canción. Y Mariana,
maestro, aquí para Natalia le piden algo en portugués, quiero suponer que una canción.
¿Quiere que hagamos alguna cosa?
Bueno.
¿En portugués? ¿Alguna?
¿Qué quiere?
Asustado.
Y Garota hace bastante con eso.
¿Cuál de ellas?
La que está
en... ¿Do?
¿Cómo?
¿La que está en do?
No, en fa.
¿En fa? Bueno.
La otra, siempre es otra.
Haga cualquiera, cuente.
Oh.
Cuéntelo.
mais linda, mais cheia de graça. É uma menina que vem, que passa, no bolso balança o caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, o céu balançando e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Por que estou tão sozinho? Que tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
¿Tiene algún otro disco por ahí?
Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, por que você foi fraco assim, assim tão desalmado? A meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Tão desalmado.
Não te deixe, amor. Não veremos triste e amargado, porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que no.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Thank you.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 8 grados, 5 décimas, humedad 90%. Argentina recurrió a la Corte Suprema de Estados Unidos por la demanda de los fondos buitres. El gobierno presentó una primera apelación en contra del fallo del máximo tribunal que avaló al juez Tomás Griesa. Esta instancia es paralela al fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que se espera para las próximas semanas. Scioli defendió su decisión de seguir aliado al kirchnerismo para las elecciones primarias. El gobernador bonaerense dijo que no es esclavo ni opositor. Sostuvo que no piensa en oportunidades personales, sino en completar su gestión en la provincia. Al mismo tiempo remarcó que antes de traicionar prefiere irse y aclaró que no hace conjeturas sobre una eventual postulación presidencial para el 2015. El Papa Francisco recibió al líder de la comunidad Qom, Félix Díaz. El dirigente indígena concurrió al Vaticano acompañado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel para denunciar la persecución de los pueblos originarios. Además, le pidió al sumo pontífice que interceda ante la presidenta Cristina Kirchner para que los atienda.
Internacional.
En Brasil, Dilma Rousseff convocó un plebiscito para discutir la reforma política. La presidenta busca una salida a las masivas manifestaciones de los últimos días. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 5 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata, es tiempo de show.
¿Cómo se llama la emisora?
Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco.
Ya sos grande, no sos un nenito.
Operación técnica Juan Sala, Igor Polacou, Hervé González.
Ok.
Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Filippo Jorge.
Paquete de refresco Mumu.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva semana, la última del mes. Se nos va el primer semestre, la primera mitad del año.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Yo estoy poniendo la... el champán.
No, era flojo. ¿Eh? Falta todavía medio año.
Se va para... el año, se va el año, ¿no? Es que ya... en un abrir y cerrar de ojos estábamos acá en Navidad y en... ¿eh? Ahí están. No me lo descorché el champán, que después te lo tiene gas cuando le abre el 31.
Ya se lo están tomando.
Sí, se lo están tomando.
Tarde, ¿eh? Tarde.
Ah, lo prueba para ver si tiene bien gas. ¿Tiene bien? Bueno, ¿tiene ponelo bien? De nuevo en la botella. Ponelo de nuevo que te voy a matar, ¿eh? Ponelo de nuevo en la botella.
Es del bueno ese, ¿eh?
Sí, es del bueno, ¿sabes? Yo aparte lo abro. Sí. O sea, pongo todas las botellas de la bebida berretona. primero, y cuando están todos que están ya como volcados, abro ese, hago pum, y después lo cierro y listo, queda para el año que viene. Y así, hace 14 años tengo esa botella de champán, sí.
A veces se toma un par de copas y se le va un poco la marca.
Ya lo hacía mi padre eso, Qué barbaridad, qué falta de respeto acá, qué cosa tremenda.
Yo creo que sí, hemos llegado a un punto sin retorno.
Sí.
Qué buen disco ese, ¿eh?
De Sinatra, qué buen disco, qué Punto buen sin retorno.
Sí. Ahora que se me viene a la memoria.
Sí.
Usted, así como... lo primero que piensa y sale track, lo larga y ahí ya quedamos la nebulosa. Trajiste el disco ese y ya se entra, mira todo. No, no lo trajo, no lo trajo, déjelo.
Bueno, habría que traerlo.
Sí, sí, sí.
Porque además es un punto de inflexión en la carrera de Sinatra. Punto sin retorno. Un discazo.
Tiene, entre otros temas, está As Time Goes By, por ejemplo... Según pasan los años.
Exacto. Tiene... Ese tema me encanta como está hecho.
¿Me gusta?
Hay muchas versiones. A mí me gusta mucho la de Sinatra.
Ah, lo encontraste.
Ahí está.
Lo encontraste, Lico.
Escuche ese tema. Escuche.
A sigh is just a sigh.
Qué lindo.
Qué bien hecho que está, ¿eh?
Sí.
The fundamental thing.
Y pensar
yo,
que...
yo pienso en esto y ya me acuerdo un pri Bogart.
Te amo.
Humphrey Bogart. ¿Eh? Humphrey Bogart.
Ah, había dos Bogart. Bueno. Cualquiera de los dos, ¿no? A mí me gustaba Humphrey, que era el clásico.
Sí, bueno, estamos hablando del mismo.
Sí, y pues Casablanca es la película, con Ingrid Bergman. Y hacían una cosa así de, guarda, se habían conocido antes. Él estaba medio herido, entonces había un negro tocando el piano, y cuando el negro arrancaba con este tema, un privogar le pegaba un tiro en la rodilla, ¿no? Como para decir, no lo toques más porque te voy a matar, ¿eh? Y así, una película hermosa.
Un clásico del cine mundial.
Sí.
Que está entre las tres más votadas como clásicos del cine a través de la historia.
Claro.
Casablanca.
Y cuando hicimos el ranking de películas salió tercera.
El Ciudadano, que yo no la vi.
Yo tampoco la vi.
Dicen que es un clásico ese también.
Sí, nunca la vi completa.
Y El Padrino.
El Padrino salió primera.
Bueno, obviamente.
Sí.